tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa de Quedamos en el CCK, el primer programa de junio. Hoy somos primero de junio, arrancamos un nuevo mes, mayo, un mes eterno, ¿no? No sé si a vos si te pasó lo mismo, pero a mí se me hizo larguísimo mayo, ¿sí? Sí, somos dos. Bueno, ¿cómo estamos hoy? ¿Todo bien?
Estamos muy bien.
Gracias. Bueno, qué bueno verte acá.
Gracias.
Bueno, hasta las 6 de la tarde vamos a estar Quedamos en el CCK. Agradecemos desde un principio a todos los que hacen posible este programa. Mariano Grandi en la producción, en la operación técnica Diego Rodríguez, en la técnica José Luis González. Allí en Maipú 555, mi querido amigo Luciano Chiquito Profili y también nuestra queridísima Graciela Almada. Hola, Grace, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Candela, Cecilia, Mariano, equipo, un gusto saludarlos. Aquí estamos ya con la agenda abierta, escuchándolos.
Muy bien, muy bien. Hay mucho para hacer este fin de semana y la semana que le sigue en el CCK. Así que anótate todo, Grace, y ya hacete un espacio para venir.
Perfecto, sí. Dale. Yo soy la primera asistente.
Muy bien, y después nos contarás. Bueno, y ya para arrancar podemos empezar a meternos un poco en clima, pero para esto necesito cambiar la música. No puedo meterme en clima con la cortina de Quedamos en el CCK, sino que necesito escuchar un poco de esto.
Vesti a saia rodada pra pimentar a estrada do meu amor. Moral postei as godas, vem as capelas todas do meu amor. Vem lá de longe da cidade e tem os olhos rasos de saudade em mim. E eu mando-lhe beijos e recados bem reparados.
Por suerte tengo asistencia de nuestro invitado que ya voy a presentar para poder hacer una pronunciación más o menos aceptable de lo que estamos escuchando, que es Germiño. ¿Está bien?
Sí, sí.
Bueno, bienvenido. Federico Carmo es el productor general del Festival de Fado en Buenos Aires, que se va a realizar hoy y mañana en diversos espacios del CCK, que ya es el tercer año que se realiza acá.
Sí.
2016, 2017, no, cuarto año.
Cuarto año.
2018 y ahora 2019, pero la historia no empezó en el CCK en Buenos Aires, sino que primero llegaron a la Usina del Arte con este festival.
Sí, en 2014 hicimos el primer festival ahí en la Usina del Arte y después hicimos un año siguiente allá y desde entonces venimos acá a este lugar increíble que es el CCK.
Okay, empecemos a desgranar desde el origen, ¿no? Primero, ¿vos de dónde sos?
Yo soy de Lisboa, Portugal.
Bien. ¿Y la primera vez que llegaste a Buenos Aires fue con este festival o ya habías venido antes?
No, fue con ese festival. Y me enamoré luego de inicio. Es una ciudad increíble que tiene un encanto único y que me siento en casa cuando estoy en Buenos Aires.
Qué lindo. Bueno, eso habla un poco bien de nosotros, me parece. Para aquel que esté del otro lado escuchándonos, nuestros oyentes, si tuviésemos que marcar un paralelismo entre el fado, lo que es el fado para los portugueses y lo que es el tango para nosotros, ¿está más o menos en ese lugar? ¿O lo que es el folclore para nosotros?
Sí, el fado, el tango y el flamenco son tres géneros que están hermanados. Ajá. Como patrimonio inmaterial de humanidad, y que son canciones que nacen en los puertos, son canciones porteñas. Entonces tenemos esa conexión, que somos tres ciudades que tienen músicas con, bueno, en el caso del flamenco, Sevilla, por supuesto, pero son ciudades que tienen una influencia porteña muy fuerte y donde estos géneros han nacido y han crecido y se han vuelto importantes. Entonces sí, hay una ligación, aunque musicalmente no.
Ajá.
Pero son las canciones del pueblo, son las canciones que cantan el alma de tres países.
Y en aquella primera visita que tuvieron aquí en Buenos Aires, el primer festival, imagino que el camino recorrido entre 2014 y 2019 ha sido largo y han cambiado muchas cosas, pero ¿cómo fue el recibimiento en aquel año y cómo sentís hoy, que es el recibimiento de este festival en Buenos Aires.
Es curioso porque Buenos Aires tiene, siempre ha sido, por lo que sea, una ciudad que tiene una apetencia cultural muy fuerte, que a la gente le gusta mucho la cultura, y eso se ha notado desde el primer año, donde tuvimos, por ejemplo, nosotros el festival trae, aparte de los conciertos que hacemos, traemos siempre conferencias, películas y una exposición para encuadrar un poco lo que es el fado, que la gente se acerque y pueda conocer también más del género, ¿no? Actividades que incluso son gratuitas. Desde el primer año que la aceptación del público ha sido increíble, o sea, nosotros tuvimos en la primera conferencia que hicimos 200 y pico personas para asistir a una conferencia de fado, entonces fue algo increíble, y eso nos ha dado mucho gusto, y siento que se ha mantenido, o sea, es imposible crecer más porque la sala está llena, a no ser que nos cambiemos a un lugar con más personas, entonces estamos muy contentos y muy a gusto aquí.
A mí me impresiona que el fado se va poniendo de moda cada vez más, se va expandiendo. Hace unos años era un género no tan popular, era como gente muy conocedora y muy refinada sabía del fado, pero ahora es mucho más popular.
Es por fases, yo creo, o sea, recordar, por ejemplo, la gran Amalia Rodríguez. Entonces,
¿te puedo preguntar, hacer una pregunta muy incorrecta?
A ver, venga, a ver si
me da la impresión de que siempre escuché fados cantados por mujeres.
Y eso es culpa precisamente de esta enorme señora que era
Amalia Rodríguez.
Es como, eso pasa un poco, yo siempre uso este ejemplo para explicar que la gente lo entiende bien, es como Camarón con el flamenco, o sea, son dos monstruos musicales, dos monstruos que han marcado un género identitario. Por género, o sea, que el género flamenco está más asociado a los hombres. A los hombres, por Camarón, también, y en fado pasa lo mismo con Amalia, que la gente piensa que el fado es más cantado por mujeres, pero eso no es una comparación justa a los hombres, porque hay hombres cantando muy, muy bien también, entonces no me parece que sea correcto. Para Amalia ha sido la culpable de este tema.
Pero bueno, pero es una culpa positiva.
Sí, pero positiva, sí, ¿no? Positiva, sí.
Recién decías que, bueno, que además de los conciertos van a haber diferentes actividades, y también fuera de aire nos contabas a Cecilia y a mí que cada año tienen como una temática, ¿no? Que envuelve al festival. ¿Este año cuál es?
Sí, este año traemos el fado y las otras músicas, o sea, porque traemos un artista, traemos a Carmiño, como hayamos escuchado, y traemos también a Antonio Zambullo. Antonio es un artista que, aunque bebe mucho al fado, no es un fadista tradicional, entonces el tema es fado y otras músicas para que la gente también conozca no solo el fado en su género más puro, que Carmiño es una fadista tradicional, pero también conozca el otro lado, o sea, otro tipo de fado, que es el fado que canta Antonio, que tiene fados en su repertorio y otros temas que no son fado.
Bueno, ahí también encontramos otra coincidencia, no sé si que él decía con el tango, ¿no? Por esto de ser géneros que son de puerto, el tango también fue muy discutido, ¿no? En hasta dónde es tango, hasta dónde no es tango, hasta dónde llega el género puro.
Recibió muchas influencias.
Exactamente. Sí.
Los puristas tienen siempre esta cosa de mantener el género aclausurado, pero el género no es algo que esté parado, es algo que es mutable. Amalia cambió muchísimo el fado. Cuando Amalia entra al fado, trajo instrumentos que no eran habituales en el fado. Trajo para componer el piano, que no se usaba en el fado, que permitió que el fado tuviera estructuras distintas, que el fado tiene estructuras métricas donde tiene que encajar las líricas, y Amalia cambió eso. Entonces es importante que los géneros no se queden estancados en un lugar y que puedan crecer y conocer y ver a su lado lo que hay y acercarse a otras músicas también.
¿Y de qué hablan las letras?
Las letras hablan del cotidiano. El fado canta lo que es la vida. O sea, por decir, el fado cuando ha empezado en los finales del siglo XIX, cuando estábamos, cuando se cantaban en las tabernas y en los bares de prostitutas, era un lugar de mala fama, y cantaban, las personas cantaban que el marido la engañaba, que la vecina le pegó al hijo. O sea, eran historias del cotidiano, de la vida. Y el fado canta un poco eso. Canta el amor, canta la tristeza, canta la alegría. El fado no es solo triste, mucha gente tiene la idea que el fado es solo llorar. No, el fado también es fados alegres y fados vividos. Canta la vida, canta la emoción.
Recién hablabas y contabas un poco cuáles son los, no sé si fundadores del fado, pero sí aquellos que son como los más característicos. ¿Qué hay de nuevo en el fado?
lo que hay de nuevo es que hay una generación de artistas muy, muy talentosos y que han hecho este pequeño transformación en el fado, trayendo distintos músicos también, lo que hizo Amade, como comentaba, trayendo distintos instrumentos. Ahora tenemos batería en el fado, percusión, tenemos instrumentos que no eran habituales, y eso hace con que el género no se estanque, se vaya renovando y vaya y se vaya creciendo. Y una cosa muy importante, el fado hace muy poco tiempo, como hablabas, está un poco más de moda ahora, pero antes no escuchábamos fado en la radio nacional, o sea, en Portugal no se escuchaba fado, estaba un poco. Y estas artistas han permitido que ahora se toque fado en radio nacional y que, por ejemplo, mi hija cante fado, que era una cosa impensable a mi edad de 8 años cantar un fado. O sea, no, y ahora veo a los niños y cantan las músicas que cantan las artistas como Carmiño, Ana Mora y otros, y eso es muy curioso, ver que el fado, que esta forma nueva de encarar el fado permite. Por un lado, no es tan puro como defender los puristas, pero por otro lado, permite que se acerque gente al fado.
Claro, porque, sí, digamos, indefectiblemente, si uno escucha lo nuevo, quiere saber de dónde viene eso.
Sí, es curioso que se vean a los chicos de Lisboa, los más jóvenes, que traen en sus teléfonos ya a Amalia Rodríguez, ¿no? Que escuchan, que era una cosa impensable hace unos años, y eso es muy interesante.
Acá. ¿Se baila el fado?
No, el fado es curioso. O sea, a un principio, el fado se bailaba. Se llamaba era un baile que se llamaba Lundum, que era un baile incluso un poco sexual, o sea, era la ombligada, se tocaba el ombligo con el ombligo, pero eso se ha perdido, no lo hago al inicio, entonces no es bailable. Baila, cuando se escucha se puede bailar, porque también es bailable, pero...
Porque es natural mover el cuerpo.
Así es, cuando se escucha una música que nos gusta, pero no es un género que, como el flamenco, que tiene el tango, que tiene, perdón, el baile, la voz y la guitarra, y el tango que tiene el baile y la voz, y nosotros tenemos solo la voz.
Que no es poco.
Que no es poco, ¿no? Acompañada siempre por músicos, que es también muy interesante.
Por si recién te estás enganchando y porque si querés saber con quién estamos hablando en Quedamos en el CCK, el que escuchás es Federico Carmo, es productor general del Festival de Fado en Buenos Aires, que entre hoy y mañana se va a estar desarrollando en diferentes espacios del CCK. Recién nos contaba Federico que van a haber muchas o diferentes proyecciones, ¿no? Además sí. de los recitales, ¿qué se va a poder ver este año?
Tenemos una película de Carlos Paredes, que es un guitarrista portugués muy importante, de guitarra portuguesa, que tampoco es fado esta. Por eso el tema fado y otras músicas decidimos también enseñar un poco ese lado. Traemos una conferencia con Rodrigo Costa Félix, que aparte de conferenciante es fadista también, entonces también conoce bien esta parte, que va a hablar un poco de las influencias que ha tenido el fado con otros géneros, del fado hacia afuera y hacia adentro. Y tenemos una película, que es una película histórica antigua de Portugal, O Patio das Cantigas, que es una película muy muy conocida y que habla un poco de la historia de Lisboa en los tiempos antiguos.
Claro, con lo cual aquel que asista al festival no se va a llevar solamente conocimiento acerca del fado, sino de la cultura portuguesa en general.
Sí, así es, puede conocer un poco, puede ver Lisboa, puede conocer un poco más de nuestro país, y eso es también interesante.
Ahí hay un riesgo igual.
Sí,
las ganas de querer ir a Lisboa.
Eso, bueno, es un riesgo por lo que montamos hace poco también fuera de la R, que Lisboa está invadida ahora por turistas, es el riesgo, pero bueno, nos gusta mucho, el pueblo portugués es muy muy hospitalero, entonces nos gusta recibir mucho a la gente y eso es importante.
Bueno, es el intercambio. Nosotros estamos felices de recibirlos a ustedes, que nos traigan un poco de su cultura, y si nosotros podemos ir para allá, sí, imagínate.
Sí, nosotros se nos podemos quedar también.
con mucho gusto.
¿Habitualmente vivís en Lisboa?
Sí, en Lisboa.
Porque hiciste un comentario antes interesante de cómo te gustaría volver a ver Lisboa, como si vinieras de afuera.
Sí, es algo que siempre, que es una idea que me asalta desde hace unos tiempos, que es, me gustaría mucho volver a Lisboa, conocer Lisboa por primera vez. O sea, como que volviera a Lisboa y nunca hubiera estado en esa ciudad. Bueno, a no ser que me pase algo malo, que no quiero que sea, que me quede sin memoria o algo así.
Por favor, no. Sería terrible.
Pero es algo que me da mucha curiosidad, porque la ciudad tiene una luz muy, muy, muy especial. Es muy conocida por eso. La gente siempre habla de la luz de Lisboa, cómo bate la luz en los edificios, en las calles. Entonces, es muy bonito Lisboa. Entonces, conocerla por primera vez sería una cosa que me gustaría mucho hacer un día. Quizá cuando sea viejito, ya con 80 años, sin memoria, pueda pasar por eso.
Bueno, pero igual es particular. Esto es algo que también hablamos varias veces en este programa, que incluso nos pasa a nosotras siendo turistas en nuestra propia ciudad. uno a veces no presta tanta atención a lo que miran los turistas cuando llegan a la ciudad en la que uno vive, ¿no? Uno ya va como con piloto automático, sí, y no mira con tanta atención.
Así que en realidad conoce la ciudad cuando viene un amigo extranjero.
Totalmente.
Y empezás a mostrarle la ciudad. Y también lugares donde no había sido. No,
y también, fíjate, yo viví fuera de Portugal 8 años, viví en México, de ahí también mi castellano un poco, no es muy bueno, pero...
es muy bueno.
Y entonces, cuando volví de México, me di cuenta de cosas de mi ciudad que no me acordaba o que nunca había visto de la misma manera. Uh-huh. Entonces, eso es muy curioso, porque cuando uno vive no da atención a las cosas, solo cuando no las tiene. Entonces, es como en todo.
Bueno, yo voy a proponerle algo a Frederico. Vamos nosotras para Lisboa para que nos muestre la ciudad a nosotras por primera vez, por ejemplo, sí, y para él va a ser como una renovación.
Dale,
a mí me parece que es un intercambio súper válido. Pues sí, sí, ya que estamos aquí, si no hay ningún problema.
Bien, perfecto.
Bueno, te agradecemos mucho que hayas venido. El mayor de los éxitos para esta nueva edición del festival. ¿Ya hay planes para volver el año que viene?
Hay planes secretos, pero sí hay planes.
Podemos decir eso.
Podemos decir eso.
Que 2020 hay Festival de Fado.
Sí, yo creo que sí.
Bueno, muy bien. Bueno, muchas gracias por haber venido.
Gracias, ha sido un placer.
De manhã subí, eu salto do ninho e vou pra paragem. De bandolete, à espera do sete, mas não pela viagem. Eu bem que não queria, mas certo dia a viu passar. E o meu peito cético, por picado elétrico, voltou a sonhar. A cada repique de soa, do clique daquele alicate, no modo frenético, o peito cético toca rebate. Se o trem descarrila, o povo refila e eu fico no fim. Pois mero trajeto, no meu caso concreto, é já o destino. Ninguém acredita no estado em que fica o meu coração. Quando o sete me apanha, até acho que a senha me salta da mão. Pois na cara desta vida vã, mais nada me dá, a pica que o pica do sete me dá. Que triste vagar, e que itinerário tão infeliz. Cruzar meu horário com o do funcionário de um trem da carris. Eu lhe perguntasse se tem livre face para o peito de alguém. Vá-se lá saber, talvez eu lhe oblitei o peito da paz. Ninguém acredita no estado em que fica o meu coração. Quando o sete me apanha, até acho que a senha me salta da mão. Pois na carreira desta vida vai, mais nada me dá, a pica que eu fico do sete me dá. Estado em que fica o meu coração. Quando o sete me apanha, até acho que a senha me salta da mão. Pois na carreira desta vida vai, mais nada me dá, a pica que eu fico do dizer que me dá. Mais nada me dá a vida que eu fiz. Que docente me dá.
Quedamos en el CCK con la conducción de Candela Martín y las columnas de Cecilia Absatz.
Minutos pasaron de las 5 de la tarde, cambiamos el switch, salimos del modo fado y nos ponemos en modo gastronómico.
Vamos a comer.
Bueno, dale. Igual yo quiero advertirte algo. Ya si en 2 minutos vos empezás a hablar de comida, a mí ya me da hambre. Es como funciona de esa manera mi sistema.
Lo entiendo y es lógico.
Sí.
Además a esta hora.
Bien.
Bueno, el tema es que, como comentamos el sábado pasado, se inauguró el piso 9, uh-huh, un restaurante en el piso 9 del CCK.
Esperadísimo.
Esperadísimo, muy necesario. Y es un logro altamente ambicioso porque, bueno, primero te voy a decir cómo es. Es de una estructura muy contemporánea, muy, ¿cómo te puedo decir?, ascética, con mucha transparencia, donde te diría que el lujo principal es la vista.
Claro.
La vista a la ciudad, la cercanía de la cúpula y todo lo que hay dentro. Unas grandes mesas comunales de mármol, muy lindo, me pareció muy europeo, uh-huh, eso, porque es una gran costumbre de acá.
Sí, hace muy poco se empezó a incorporar eso de compartir, sí, la mesa.
Claro, cuando la gente empezó a viajar.
Ah,
y es muy ambicioso el proyecto en sí mismo, porque la idea es explorar las diferentes gastronomías regionales del país, uh-huh, y sus vinculaciones con la cultura. Si hay algo que entrelaza en forma directa la cultura, es la comida. Yo me acordaba, por ejemplo, de una escena de la novela Madame Bovary, y una profesora cordobesa que se especializa en gastronomía, en uno de sus libros hizo un análisis de lo que fue la mesa del almuerzo del día de la boda de Madame Bovary, ahí en medio del campo con todos los vecinos y los campesinos. Ella analizó cómo estaba organizada la comida sobre la mesa y a partir de ese análisis hizo un análisis de cómo estaba conformada toda la sociedad francesa de la época. Para mí fue de un virtuosismo y de un interés fabuloso. Entonces, me parece muy genial que este proyecto, que se va a transmitir por la señal Fuego, Cultura en la Cocina, de la plataforma Contar, va a intercambiar las diferentes gastronomías por los regionales, con sus propias características, su propia historia y su propia proyección. Lo primero de todo va a ser la mesa Pampa Centro, que el cocinero va a ser Andrés Chaijale, de Córdoba. Entonces vamos a conocer de qué se trata la comida, lo central de la gastronomía cordobesa. Uh-huh. Y así el piso 9 va a ir compartiendo, porque también va a enviar a las provincias. En fin, va a haber todo un intercambio gastronómico, cultural, que me parece realmente una idea divina.
Y desde el punto de vista, perdón, Ceci, que te interrumpa, cultural, es algo que ya venimos marcando y que venimos viendo que está ocurriendo con el CCK, con otros centros culturales, ¿no? Con otras instituciones, ya sea de nuestro país o internacionales.
Sí, intercambiar.
Exactamente.
Relaciones exteriores, uh-huh, a todo nivel. Pero además, De todo. Esto va a haber, bueno, merienda y degustación y cena. Pero además va a haber toda una serie de actividades gratuitas muy interesantes. Charlas, clases de cocina, degustaciones, talleres.
Divino.
Me encanta.
Súper completo.
Así que va a haber actividades para los chicos.
¿Y esto ya está activo?
Esto ya está activo. Ayer a la noche hubo una... El sábado pasado se inauguró. Ayer a la noche hubo una cena espectacular con invitados, qué sé yo. Y del 4 al 18 de junio, bueno, vamos a tener la mesa Pampa Centro con los productos del otoño.
Divino.
Divino. Y después iremos anunciando.
Bárbaro. A medida que vaya cambiando, vamos contándolo.
Otra cosa que te quiero decir es lo que hay dentro del lugar. La vajilla, el diseño de las sillas, el diseño de las mesas, el material que se usó, son todos de artistas. Nada está elegido en una tienda IKEA de segunda mano. Todo es alto nivel, muy elegante, ambicioso, y es lo que se merece el CCK.
Muy bien,
se llama mucho. Piso 9.
Gracias, así. Hace un par de semanas estuve en la Bienal de Performance, fui llevada por una gran amiga que se llama Sandra Comiso, que además de una gran amiga es una gran periodista del diario Clarín, y me dijo, acompáñame un lugar que quiero que conozcas, a una persona que está detrás de toda esta organización, que era una performance que se llamaba Cerca, de dos grandes profesionales como Alejandro Ross y Pablo Shanton. Y yo salí fascinada de ese lugar. Y después me vengo a enterar que esas dos personas iban a tener su espacio y su instalación audio-olfativa aquí en el CCK. Así que hoy estuve dándome una vuelta por allí porque ya se inauguró Perfumancia en la sala 504 y por eso es que vamos a hablar con Pablo Shanton. Hola Pablo, Candela Martín te saluda. ¿Cómo estás?
¿Qué tal Candela? ¿Cómo te va? Buenas tardes.
Muy bien, muchas gracias por atendernos y por poder transmitir y contar de qué se trata esta locura hermosa que llevaron a cabo y que están llevando a cabo con Alejandro Ross, que para, a ver, ya recién dijimos que es una instalación y una experiencia, para mí yo lo definiría de esa manera, audio olfativa, y tiene mucho que ver con este trabajo que ustedes están realizando con la International Flavors and Fragrances, ¿es así?
Sí, sí. Mira, en realidad, digamos, es una, como dijiste, una instalación audiolfativa. La idea básica de Perfumancia, nosotros en Perfumancia, esta es la segunda versión que hacemos. Hicimos una primera versión
en Madrid.
En Madrid, sí, para cuando se hace la Feria Arco, y entonces el país invitado había sido Argentina, nosotros llevamos esa obra, y esa obra la habíamos hecho en un lugar muy distinto, que es el Conde Duque, que es una especie que era un cuartel en el siglo XVII y se transformó ahora en un centro cultural. Entonces a nosotros nos dieron un sótano, y el sótano era las paredes de piedra, las paredes de ladrillo, totalmente distinto a esto.
Claro.
Entonces era una versión mucho más in situ aquella, y esta en cambio tuvimos que armarla, pero básicamente, técnicamente, digamos, o sea, lo que hacemos es trabajar con 8.1 igual que en el cine. O sea, el sonido es un sonido como cinematográfico que te envuelve. Y lo mismo sucede con los olores. O sea, lo que es importante es que se llama Perfumancia, pero no es que hay perfumes armados, y tiene sonidos, pero no tiene música. No hay canciones,
totalmente,
ni música, ni piezas musicales, así como no hay perfumes armados como composiciones o como los que se compran en una perfumería. O sea, son sonidos y olores que nosotros los vamos combinando. O sea, decimos combinando porque es muy importante cómo la persona cuando entra camina, y cuando camina va armando su propia película, porque tiene que caminar por el espacio. Y cada uno de los baffles, como cada uno de los vaporizadores que van emitiendo los olores, tienen uno específico. Entonces, si vos te pones en un lugar, vas a oír desde una perspectiva determinada, y si te vas al otro, desde otra. Entonces, es muy interesante cómo vas constelando, cómo vas armando vos tu propio dibujo a medida que vas caminando. O sea, haces un arpegio, o sea, sonidito por sonidito, o te pones también en el medio, en donde podés oír, digamos, cómo funciona todo. Pero lo importante acá es el armado del espacio, y que cada uno se haga su película, digamos, ¿no? Esa idea de hacerse la película, creo que en este caso es una película, y lo que es importante es que es a oscuras. Está anulado el sentido de la vista, o sea, pienso que estamos en una sociedad donde, y en una cultura donde lo visual es realmente exagerado. Entonces está bueno como decir, bueno, ¿qué pasa si yo te pongo en un espacio donde vos no tenés más esa especie de ancla que es lo visual, lo icónico, lo figurativo? A ver, ¿para dónde vas? ¿Qué haces?
Es que es muy incómodo. Digo, uno en un principio se siente bastante perdido, primero, y segundo, inseguro. Esa claro. es la sensación, ¿no? Hasta que se empieza a familiarizar con lo que está ocurriendo. Y acá también quiero meterme en otra cuestión, porque ustedes definen a las diferentes, los diferentes aromas que hay, como notas altas, notas medias, notas bajas, pero también hay mucho de emotividad, siento yo, en los aromas, ¿no? Porque por más que hay diferentes aromas en la sala y en cada lugar de la sala, como vos recién decías, con los vaporizadores, uno se queda en general con un aroma en particular que se le queda como impregnado, decía yo recién, ¿no?
Sí, porque además quedan las ropas también, descubrí.
Yo no sé dónde, pero yo desde que me senté acá que sigo sintiendo el mismo olor.
Tremendo, sí, porque mira, la composición tardamos un montón en hacerla porque en este caso tiene una composición, como te decía antes, más paisajística, ¿no? ¿Viste?
Muy
en inglés hay una palabra que es smellscape, o sea, el armado como de un paisaje olfativo, así como los sonidos, que casi el género pertenecería a la música concreta, o digamos, también es como que forma lo que Lucrecia Martel llama fonurgia, o sea, ¿qué quiere decir? La dramaturgia de los sonidos. O sea, ¿viste? En el cine, cuando vos ves una película, no es que están todos los sonidos tal cual fueron filmados, sino que se le agregan un montón, se hace un diseño sonoro. Entonces nosotros hicimos un diseño sonoro y un diseño olfativo. Esas dos cosas mezcladas en la oscuridad producen esa situación en un espacio determinado. Y lo emocional es directo, porque se dice, yo no sé de neurociencias, pero digamos, en el cerebro está muy cerca lo que es el sentido del olfato funcionando muy cerca de la memoria. Uh-huh. Entonces es automático que te empieces a acordar de cosas, y especialmente te acordás de cosas infantiles. O sea, ¿viste? La primera experiencia que tuviste con determinados olores. Uh-huh. O sea, digamos, lo que nosotros armamos, así con esta cosa de las notas altas, las medias y los bajos, es como se suele hacer un perfume. Entonces, cuando entras a perfumancia, que es como una especie de túnel, también es como que vos entraras, te hicieras chiquitito y pudieras entrar en un perfume, porque el perfume también tiene notas altas, medias y profundas. Entonces es como que vas entrando, yo nunca quiero decir cuáles son las referencias.
No.
O sea, eso es muy importante, porque a veces en el arte, eso es una cosa con la que yo no coincido, que es de decir qué es el olor, o decir qué son los sonidos. O sea, es muy interesante que eso te sorprende y te invada.
Claro, no spoileemos, como se dice ahora.
¿Cómo?
No spoileemos, como se dice ahora.
No, spoilear, exacto. Acá spoilear no es contar la historia, sino es contar de qué se trata o qué es cada uno de los olores. Porque además pensar que los olores, nosotros cuando lo hicimos en España, sí, lo usamos más aceites esenciales, no los de Just, pero más o menos unos aceites esenciales más específicos, pero aceites esenciales y naturales. Ahora trabajamos directamente con olores que son hechos, o sea, son diseñados en laboratorio.
Claro, porque esta, Pablo, esta institución con la que ustedes están trabajando son los que crean los olores de las cosas que nosotros tenemos, como, no sé, lo que le pasas al mueble para limpiarlo.
Exacto.
Por ejemplo.
Que tiene ylang ylang, por ejemplo, es una flor que...
Y que aparte son olores que uno ya tiene incorporados, pero en realidad no se da cuenta que hay alguien que está detrás de todo esto.
No es
al azar.
O sea, yo creo que no nos damos cuenta de eso. Yo a veces pienso, por ejemplo, la incidencia que tienen, bueno, es decir, una marca, pero digamos, por ejemplo, el desodorante Axe,
sí,
en la construcción de la masculinidad, o de que hoy día se habla de la masculinidad, la deconstrucción del varón, uh-huh, etcétera. Y, por ejemplo, Axe construye absolutamente lo que es la idea de masculinidad que nosotros tenemos. Pensá que, ¿cuántas veces en una situación muy íntima, sexual, vos estás oliendo a la pareja que tenés con un perfume determinado, y eso también se involucra con lo más íntimo y lo más tuyo, que puede ser un orgasmo. O sea, que uno a veces no lo tiene en cuenta, pero es casi biopolítico el funcionamiento del olor, ¿no? Y del olfato en nuestra vida cotidiana. Y no lo tomamos en cuenta, y hoy día hay una sofisticación muy grande en el consumo de eso y en la producción. Fíjate que vos tenés, no sé, un shampoo que dice bebé, bambú, no sé, un montón de cosas, y estás rodeado de eso, y no, nunca tomamos conciencia de esa situación. Creo que es una sociedad que es bastante, en un punto, como digamos, hipósmica, ¿no? Que no considera los olores, o inodora. Fíjate vos por qué el inodoro se llama inodoro, ¿no?
Bueno, pero fíjate, Pablo,
con los olores.
Fíjate, Pablo, la relación emocional que tienen los olores, que, por ejemplo, en las películas, cuando alguien pierde a alguien, lo primero que hace es tomar una prenda de la persona perdida y olerla.
Total. Totalmente. Bueno, la película Perfume de Mujer, ¿no? O sea, quiere decir, básicamente, la situación del olor es demasiado íntima, y a veces también mucha gente, lo primero que tiene con el olor es dividen en su cabeza agradable y desagradable. O sea, yo creo que todos vivimos en una especie de burbuja olfativa donde nosotros terminamos cuando empieza el olor del otro, ¿no? Ni hablar desde un punto de vista racial, porque ahí también hay construcciones y situaciones que uno, con las que uno convive cotidianamente por el olor del otro, ¿no? Uh-huh. El olor del afroamericano en Estados Unidos tiene toda una historia que podríamos contar solo por el olor, ¿no? Es una situación muy compleja el olor y cómo invade. Bueno, Kant decía, bueno, para ya que estamos con filósofos, me ocurre a Kant. No, Kant dice que el olfato no nos da ninguna libertad, no es uno de los sentidos que menos libertad nos da en ese aspecto, porque
es una defensa.
Es intrusivo, claro, nos invade, es una cosa intrusiva, entonces es muy difícil defenderse frente a eso. Entonces, es una situación compleja, pero al mismo tiempo se ha hecho mucha investigación sobre las feromonas de los olores, a ver cuánto inciden en la seducción, etcétera, pero todavía no se ha llegado a conclusiones, porque si no sería muy sencillo, ¿no? Es como la serie de televisión que se llama Osmosis, que la están dando ahora en Netflix, en donde uno podría fácilmente saber con quién encaja y armar su pareja y media naranja, porque genial, porque si ya sé qué tal olor
es de fórmula.
Claro, si hay una fórmula sería genial, cuando sabemos que el amor es un problemón.
Sí. Pablo, primero es un lujo hablar con vos, quiero decirte, Pablo Llanta.
Gracias.
Quería preguntarte la influencia de las paredes, porque vos mencionabas que las paredes de piedra, ladrillo y cemento de las muestras
en Madrid,
acá no era otra cosa. ¿Cómo reproducís eso o cómo lo reemplazás?
Claro, bueno, tuvimos que hacer una... Técnicamente es una solución más o menos sencilla, que es la de haber puesto un telón. O sea, nos basamos un poco más en el elemento que había acá, que es el vidrio. Porque, digamos, acá la sala es totalmente vidriada, lo cual es problemático para utilizar sonido, porque produce una reverberancia que es casi como la de Notre Dame. Entonces es una situación compleja. Entonces nos fuimos hacia sonidos más agudos, más relacionados con la idea de vidrio. Hay una cosa que nos puede spoilear relacionada con el vidrio en el soundtrack, y al mismo tiempo utilizamos dos telones, no uno, sino dos telones, para amortiguar un poco la situación de la reverberación y que hubiera menos cámara. Eso por empezar. Y además los telones también los usamos para colocarle algunos aerosoles, que no voy a decir cuál es, pero hay uno que le ponemos a todo... no se siente tanto, pero es como una nota de base, ¿no? Como lo que se dice en música, el bajo continuo, ¿no?
Ajá,
está perfumado también. Entonces, de alguna forma, lo que hicimos fue ir por el vidrio y el telón. O sea, básicamente esa es la situación a nivel de textura, como para bajarlo a eso.
Claro.
Y entonces, en el sonido también involucramos mucho más sonidos agudos. Hay sonidos, por ejemplo, de espadas. No, hay un momento que utilizamos el sonido de dos espadas cuando están juntas en una situación como de esgrima.
Uh-huh.
Ese sonido que es muy agudo, bueno, utilizamos, cosa que no estaba cuando hicimos la otra obra, la otra versión, ¿verdad? Porque es la misma obra en España, donde trabajábamos más sonidos mucho más graves, mucho más denso era todo, era como mucho más grávido, ¿no? Era una cosa un poquito más de medios hacia graves. Ahora trabajamos más sonidos agudos.
Bueno, invitamos a todos, es una gran experiencia, creo que es desafiante en algún punto porque
yo tengo que superar lo de la oscuridad.
Yo te acompaño y te doy la mano si quieres decir. Yo hoy le pegué a alguien pensando que era una cortina. Le pido perdón a esa persona por no ver nada, pero es una experiencia en sí misma y creo que desprende un montón de cuestiones desde lo emocional y desde la memoria, que están buenísimas y creo que es una experiencia personal y diferente para cada una de las personas que vaya, y eso es lo que tiene de interesante. Felicitaciones por este trabajo.
Bueno,
tengo la obligación de decirte que Sandra te mando un beso.
Bueno, gracias.
Porque si no, yo sé que se va a enojar, hablo de Sandra Comiso, periodista, que fue el nexo entre nosotros, así que le agradezco a ella también. Y un saludo grande también a Alejandro Rossi, nuestras felicitaciones por
perfumarse. Y nuestra admiración eterna.
También.
Bueno, muchísimas gracias.
Bueno, están en la sala 504, ¿y hasta cuándo pueden visitarla, Pablo?
Mira, por lo menos este mes y el que viene están.
Perfecto.
Bueno, no sé cómo continúa, pero por lo menos todo el mes que empieza ahora, junio y julio, está.
Perfecto. Bueno, Pablo Yanton, muchas gracias por tu tiempo.
Muchas gracias a vos.
Un saludo.
Gracias a ustedes.
¿Qué voy a hacer con tanto cielo para mí? Voy a volar, yo soy un bicho de ciudad. ¿Qué voy a hacer? ¿Cuál es el camino a seguir? Voy a soñar con este beso al regresar. Cierro los ojos, lo imagino algo mejor. Respiro hondo y tomo el vino. Siempre nos vea un poco. repente, ¿dónde está mi amor? Llegué de lejos, yo te quiero, lo que sé de alguien que te está buscando, se da ahí en sus manos. Es perfecto el aire, la cumbre bajo el sol. De lo que quede de mí, te llevo un poco.
Quedamos en el CCK.
Minutos pasaron de las 5 de la tarde hasta las 6, hacemos, quedamos en el CCK y venimos haciendo ya un recorrido en este programa acerca de la marca original, ¿no? Que es esta mega muestra que se está llevando a cabo en el segundo y en el cuarto piso hace algunas semanas ya, y vamos charlando con los diferentes artistas que son parte. No sé si está bueno eso.
Sí, porque es enorme la muestra.
Es enorme, es federal, entonces un poco que conocemos de la de las obras a través del lugar de origen de los artistas, ¿no? Me parece que va un poco por ahí, así que ahora vamos a hablar con Santiago Lena. Santiago, estás del otro lado. Candela Martín te saluda.
Hola. ¿Qué decís? ¿Cómo estás?
Bien, ¿y vos?
Todo bien.
Bueno, muchas gracias por habernos atendido. Y hacíamos un poco esta intro porque nos parece interesante siempre conocer un poco de dónde vienen los artistas para entender su obra, ¿no? Porque creo que, no sé si estás de acuerdo con esta muestra en particular, pero creo que esta muestra un poco que refleja el lugar de origen de cada artista, y ustedes traen un pedacito de su lugar a las obras que decidieron exponer acá. En tu caso, vos sos de Puerto Madryn.
Yo soy de Puerto Madryn, sí,
pero
viviendo en Córdoba.
Pero viviendo en Córdoba, claro, eso te iba a decir.
Sí.
Así que
vivo en Córdoba hace unos 13 años más o menos.
Uh-huh. Y en Húmedo, la visión de la caverna, ¿hay un poco de los dos lugares?
Creo que hay más de Madryn que de Córdoba.
Uh-huh.
Porque, bueno, acá vivo en la ciudad, sí, quizás tengo un poco de aproximación con las sierras y eso, pero me parece que mi lenguaje y mi, así como mi forma de pensar la obra tiene más que ver con la infancia, más que ver con el paisaje patagónico.
Uh-huh.
Pero sí, igual más allá creo de la, digamos, de lo que represente o de la, de, digamos, en sí la obra, creo que el lugar donde uno nace o el ámbito donde uno es, bueno, es súper determinante, ¿no?, en la obra de lo que se ve en la obra.
Uh-huh. Sí, totalmente. Para el que nos esté escuchando del otro lado, vos trabajás principalmente en Gres, digo bien,
sí,
cerámica de alta temperatura, y fueron estos los materiales que utilizaste para poder hacer Húmedo, la visión de la caverna, ¿o son otros?
Claro, no, el Gres es una cerámica
uh-huh.
que se hornea a alta temperatura. En el caso de esta obra, yo trabajo con arcilla
uh-huh.
cruda.
Bien.
¿No? Es como el material crudo y húmedo
uh-huh.
Que lo voy trabajando y lo voy creando y haciendo la instalación ahí en sitio específico, digamos.
Ah, o sea, vos viniste acá para hacerlo, no fue que lo trasladaron la obra.
Claro, no, claro. La hice ahí, estuve más o menos una semana en la sala trabajando y armando la instalación, uh-huh. sí.
¿Y cómo fueron esos días y esas horas de trabajar en un lugar en el que no es tu taller, sí. no es tu lugar de trabajo habitual?
Sí. Bueno, es un lujo, la verdad. Primero porque mi taller no tengo ese espacio
uh-huh.
y, digamos, uno no se pone a hacer eso para una obra tan grande para, bueno, en su taller, digamos. Entonces, bueno, que posibilita realmente tener un espacio limpio y amplio para tomar las decisiones y estar trabajando solo en eso, digamos, con la cabeza puesta en la obra. La verdad que es un lujo, un placer muy grande. Fueron más o menos entre 5 y 7 días de producción ahí, súper intensos y muy lindos. Para,
¿sabes qué me llama la atención? Santiago, que en un lugar como Puerto Madryn, que es un lugar que tiene una luz tan peculiar, tan transparente y líquida, el concepto de la caverna, ¿tiene que ver con la caverna de Platón o estoy delirando?
No tiene que ver directamente. No, en la caverna, digamos, hay una caverna y no a la vez. Digamos, es como, en realidad es un objeto que me interesa que no sea como tan literal o que sea una figuración de una caverna exactamente. Claro que remite a una caverna, como también hay otras piezas que remiten como a rocas. Pero me parece que me gusta dejarlo ahí como en una incógnita y que cada uno, digamos, recorra y que vaya, digamos, viendo qué le sugiere, ¿no? También hay como una cuestión súper orgánica que tiene que ver con el interior del cuerpo, ¿no? Es como una invitación a meterse adentro, a recorrer el interior de la materia.
Eso me llamó la atención, como a través de la cerámica, tratar de entrar en una dimensión filosófica de la materia, del hombre.
Sí. Y bueno, es que lo que pasa es que, digamos, desde la mitología también se habló siempre del barro y de la creación desde el barro, ¿no?
Claro.
Y bueno, a mí me parece, sí, es algo que realmente no tengo como un concepto totalmente definido y medio como que me doy como la libertad y dejo como las puertas abiertas a que vayan sucediendo preguntas a medida que voy haciendo las obras y a medida que las voy viendo una vez que las hice.
Claro.
O sea, quiero que más que me pregunte la pieza, ¿no? Y que me haga ahí reflexionar sobre distintas cuestiones.
A vos como artista y a nosotros cuando la visitamos, ¿no? Que es contempladores.
Sí, sí,
claro,
sí.
Totalmente, sí, como observadores.
Sí, me interesa que, digamos, como, bueno, esto hablo de esto específicamente, o... No, me parece que nada, a mí, sí, me genera el hecho de estar trabajando con arcilla y estar creando de alguna manera como una especie de paisaje,
claro,
o crear como una naturaleza, que la estoy haciendo de alguna manera con la misma tierra con que está hecha la tierra, digamos, es como gran parte de del planeta está compuesto por arcilla, un porcentaje altísimo, y entonces, bueno, trabajar con lo mismo para crear un lenguaje, un paisaje, me parece que es muy, muy poderoso también.
Claro. Santiago, nos estamos quedando sin tiempo en el programa y si fuese por nosotros estaríamos charlando 1000 horas más acerca de la marca original y también de Húmedo, la visión de la caverna. Más que agradecerte, decirte también que invitamos a todos los oyentes a que visiten la sala 403 con tu obra. Desde ya muchas gracias por tu tiempo.
Bueno, muchas gracias por la llamada y bueno, agradecido a todos y al CCK por brindarnos este espacio y la verdad que la muestra quedó hermosísima, así que sí.
Bueno, muchas gracias y muy buenas tardes. Nosotros nos despedimos, nos reencontramos el sábado que viene. Gracias a todos.